Materia Reservada 2.0.
Y como siempre, Materia Reservada, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues la verdad que un poco chafado.
¿Por qué?
Porque no le he dado el abracito, el cariñito, aunque sea de lejos, a Fernando.
Claro, es que hoy no voy, estoy aquí en casa. Es verdad que estoy con un whisky, con un puro.
Por eso te querías quedar en casa. Era por eso.
Y entonces.
No era por el virus.
Quedar en casa, porque a mí lo que me gusta es estar ahí, estar con vosotros. Y
a nosotros
llevamos
contigo,
tantos años compartiendo, hemos faltado tan poquitas veces que ahora de repente estar aquí se me hace extrañísimo.
Raro.
Raro.
Pero bueno. Que sea por muy poco tiempo, pero Fernando Rueda, hoy desde su casa, pero es el mayor especialista que existe en nuestro país sobre el mundo del espionaje, el periodista que más sabe, el periodista que aquí nos ha contado en alguna ocasión, y ya veréis por qué lo preguntamos. Novelas, libros, como los de 007, que lo conocemos por el cine, pero anteriormente era una novela, estaba basado en una historia de espías, ¿verdad?
Sí. Al final todo los grandes géneros el gran género de la literatura, que es la desde mi punto de vista, lo que a mí me gusta, que es la novela de espionaje, está casi toda ella basada en algún gran espía y James Bond, de hecho, está basado en un personaje de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego siempre le das unes una personalidad, unes otra, ¿no? Pero las grandes historias siempre vienen de la realidad.
Es que te lo digo porque siempre que se piensa es que vamos a hablar hoy de malos relacionados con el mundo del espionaje. Y siempre que se piensa en el más malo de todos los malos, o por lo menos en el más histórico de todos los malos relacionados con 007, que se parece mucho al personaje del que vamos a hablar hoy, es el Dr. No. ¿Existe un fundamento a esos malos? ¿Un fundamento real?
Mira, en el espionaje hay normalmente una base de realidad y luego siempre, y hay que reconocerlo, y ahora cuando hablemos en la historia, yo lo matizaré, hay muchas veces que se les adjudican determinadas historias que en realidad no se sabe si estaban ellos detrás o no, pero estos personajes tan malutos, tan conflictivos, digamos, que se han creado llevando a cabo las maniobras más turbias, que son personajes que son de una utilidad tremenda para los directores de los servicios de inteligencia, porque les tienen que encargar esas misiones que nadie puede saber nunca, que son súper desagradables, que son durísimas. Y entonces ellos las llevan a cabo y luego cuando surgen otras misiones similares, la gente piensa que esos personajes han estado detrás.
Y decimos todo esto porque el personaje del que vamos a hablar ahora es el más malo, o uno de los más malos de la historia del espionaje español. Un doctor no a la española, en cierto modo, ¿no?
Sí, es un personaje que con una carrera en el servicio secreto larga, intensa, conflictiva, que fíjate, ha muerto, estamos hablando de Emilio Jambrina, que ha muerto el lunes pasado, y Juan Luis Galiacho, que dio la noticia, fijaros cómo lo definía, como un agente decidido, capaz de cualquier cosa, sin escrúpulos, resolutivo e inquieto.
Jolines, vaya historia, vaya personaje que ha estado metido en todos los trapos sucios de la historia de nuestro país. Vamos a repasar algunos y vamos a conocer algunas historias y vamos a saber que él estaba en muchas de esas historias. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué es esto? Unidad Operativa de 1979. ¿Qué es esto?
Se ha quedado sin palabras, sí, Fernando.
Sí,
Le has dicho, le has mencionado, la unidad operativa de 1979 se ha retrotraído en el tiempo.
Claro, entonces no había micrófonos, no existía. Bueno, vamos a recuperar la conexión con Fernando Rueda en esta materia reservada. Con Fernando Rueda, que nos está hablando de la historia de un personaje que ha estado absolutamente en todos los trapos sucios de la historia de nuestro país. Ha estado relacionado con el 23F, ha estado relacionado, por ejemplo, con la Operación Mengele, que ahora vamos a saber qué es, y ha estado relacionado con esa unidad operativa 1979. Fernando, ya estás ahí. ¿Qué es esto?
Sí, sí. Os decía, lo siento, que se ha cortado.
No pasa nada.
Pereis, en el 79, era capitán del ejército, estaba destinado en los comandos especiales, y este tipo de personas normalmente son los que se captaban y se captan ahora todavía en el servicio secreto para la unidad operativa. Básicamente los que entran son militares de estas unidades y guardias civiles. En aquel momento hay que recordar que el que fue su jefe, el que fue su maestro, fue nada más y nada menos que José Luis Cortina, que como sabéis fue la persona que fue implicada de haber organizado el 23F en el tema de por parte del CNI, ¿no? Él aprendió, estuvo un par de años trabajando con Cortina hasta el 23F, y después, cuando hubo un cambio, cuando empezó llegó Emilio Alonso Manglano a la dirección del CESID, y llegó Juan Alberto Perote a ser el jefe de lo que posteriormente se llamaría Departamento de Acción Operativa, le encargó ser el jefe del Grupo 2, que era uno de los grupos operativos. En este grupo operativo surge una primera discusión que luego se va a marcar toda su carrera, ¿no? Él manda el equipo que consiguió la prueba básica más importante para desmantelar el 27O. Sabéis que el 27O fue el intento de golpe de Estado que prepararon para el día anterior de lo que fue la victoria del Partido Socialista.
Se nos está cortando
es que
mucho
la línea, y sobre todo
sigue.
Gente y toda su gente, bueno, pues consiguieron, estaban siguiendo a Luis Muñoz, que era uno de los coroneles implicados, y bueno, pues les tuvieron que abrir el maletero del coche para robarle los planes, fotocopiarlos, devolverlos y acabar con el golpe de Estado. O sea, él fue el que mandaba ese equipo, pero también es verdad que el jefe máximo, el que se debió apuntar ese tanto, fue Juan Alberto Perote, ¿no? Pero en este tipo de cosas es donde empieza a surgir el Jambrina, que de alguna forma quiere apuntarse los tantos y quiere estar ahí en todas las cosas y quiere subir, ¿no?
Parece que había una guerra en esa época, finales de los 70, comienzos de los 80, entre los espías más importantes de nuestro país. Había una guerra por ver quién era más importante, quién tenía más relevancia y quién hacía cosas más fascinantes por nuestro país. Fascinantes en el sentido de importantes, no de buenas, ¿no?
Sí, pero también fíjate que hizo... ahí estaba él intentando hacer méritos, Jambrina, ¿no? Lo que pasa es que luego también tuvo, mayo de 1985 marcó una de sus grandes cagaden, ¿no? Que fue que una operación...
Por decirlo de forma sencilla, para poner ir a la embajada de Argelia, ¿y qué hizo mal ese señor?
En balance, ¿qué tuvo? ¿Más cagaden o aciertos?
No, luego veremos que él estuvo en todas las cosas sucias, pero la mayor parte de las cosas obtuvo resultados, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta operación, que fue la Operación Ara, se trataba de colocar micrófonos en la embajada de Argelia, que estaba en la calle General Lora de Madrid, ¿no? Allí hicieron una penetración, entraron 8 agentes para colocar esos micrófonos, tuvieron que hacer agujeros, 3 agujeros en cada una de las 3 plantas. Una vez hecho el agujero, metieron unos sofisticados micrófonos y, fijaros, una operación tan complicada, había que rellenar el hueco con un yeso idéntico al utilizado. Y bueno, y el problema es que luego había un proceso lento de secado. Jambrina se puso nervioso, ordenó dejarlo ya, salir inmediatamente. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, pues el problema fue que al día siguiente no había secado bien y cuando llegaron los de la Embajada de Argelia descubrieron los micrófonos, ¿no? Sin embargo, ya en aquel momento, don Emilio, como le llamaban, Opina, que era también su alias, no le pasó absolutamente nada porque ya había empezado a ser especialmente amiguito del director del CSI, de Emil Alonso Manclares.
Este personaje también estuvo involucrado en una historia muy desconocida, pero que tú conoces perfectamente, porque sabes que en un momento determinado se intentó vender a una revista importante en esa época, 1987, se intentó vender una información, y él estaba implicado en todo esto.
También, esta fue la primera vez que apareció públicamente su nombre, ¿no? Había un agente del CSI destinado en Marbella que se llamaba José María Santos y que, tenía problemas de dinero y no se le ocurrió otra cosa que vender a Interview varias historias a cambio de 150.000 pesetas, ¿no? Hay que decir que lo cobró en cheque y que además cada vez que iba al Grupo Z dejaba su nombre en la portería, ¿no?
O sea, todo como muy pues cuidadoso, ¿no? Como un espía muy profesional.
Lo que pasa es que cogieron, lo detuvieron ilegalmente, le llevaron a una base operativa y le estuvieron interrogando. Y le estuvieron interrogando varios miembros del CSI y entre ellos uno de ellos fue Emilio Jambrina. Lo que pasa es que su abogado, Manuel Tuero, cuando posteriormente ya le procesaron y le llevaron a juicio, acusó directamente a estos miembros del CSIC de haber retenido ilegalmente al comandante Santos. Y por primera vez se descubrió que una de las personas que le interrogó, que participó en esos interrogatorios, fue Emilio Jambrina.
Uno de los temas, uno de los asuntos, una de las operaciones más destacadas de la historia de nuestro país, más siniestras, que hemos mencionado en alguna ocasión, la Operación Mengele. Él también estuvo relacionado en esto. La Operación Mengele consistía básicamente en drogar a alguien. Bueno, cuéntanos, ¿qué era esto?
Pues mira, esto comienza porque hay una necesidad de obtener información. Y esa necesidad de obtener información es directamente de un alto mando de ETA. Y entonces ellos lo que plantean es secuestrar en el sur de Francia a Josu Ternera, trasladarlo a España, interrogarlo y que les diera la información que ellos estaban buscando. Lo que pasa es que se necesitaba un medicamento para que lo dejara absolutamente groggy durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, el médico del CNI hizo algo parecido al pentotal y, había que hacer pruebas. Y entonces, otra cosa que hacer unas pruebas con tres mendigos, a los cuales secuestraron y, según las informaciones de toda esta historia, uno murió y otro quedó muy grave. Esta historia no se supo prácticamente nada porque era, obviamente, os podéis imaginar, uno de esos de esas cosas de absolutamente secretas. Pero lo que sí sabemos es que tiempo después, cuando hubo una filtración de esa historia, el juez Garzón, que llevó la investigación, llamó a declarar ¿a quién? A Emilio Jambrina, que obviamente negó tener relación con el expediente.
Pero, Fernando, ¿quién fue el ideólogo de esta operación? ¿Quién mandó realizar esta operación a Jambrina y a los que estuvieron con él?
Los que estuvieran, supuestamente, ya digo, que no, que todas estas cosas, algunas se han judicializado de lo que os voy a contar, pero nunca ha habido un procesamiento contra él ni contra nadie del CNI, ¿no? Vamos, una condena, digamos, ¿no? Esto fue una operación del propio servicio, es decir, que aquí hay que decir que esta operación la llevaron a cabo fue por orden de Emilio Alonso Manglano, del director, y se la encargó a una unidad que siempre ha existido dentro de la unidad operativa, que es una élite. Ha habido siempre un grupo todavía más élite, que en aquel momento se llamaba el Grupo 25, y que estaba formado por la élite de la élite, que fueron los que llevaron a cabo esta desagradabilísima misión.
Otra de las historias en las que aparece y que vamos a contar aquí es una historia que todo el mundo ha oído hablar de ella, pero hay un elemento importante que tenemos que destacar y que nos vas a contar. Es lo que tiene que ver con los GAL.
Sí, el GAL, sabéis que había un GAL de la Guardia Civil, otro GAL de la policía, pero que se descubrió que había habido determinadas y puntuales ayudas por parte del servicio secreto. Bueno, pues hubo ayudas de varios tipos. Una de ellas, que es quizás una de las menos desconocidas, es que parece ser que se facilitaron por parte del CSID, del servicio secreto, armas una partida de armas al general Enrique Rodríguez Galindo, armas imagino que serían no muy legales, ¿no? Aparte de otro tipo de ayudas que se facilitó en un sumario que se abrió, que se llamaba el caso Niederra, en el cual entre los temas que se investigó, entre los cuales podía haber una colaboración con el CNI, con el CSID, estaban el asesinato de 4 personas por parte de los GAL. Pero en todos estos aspectos de la guerra sucia, lo que también quiero dejar bien claro es que aunque Jambrina fue llamado a declarar, igual que lo fueron otros, es decir, que Perote también fue llamado a declarar por todas estas cosas y que seguro que estuvieron metidos aquí ellos y todo el CSID, sin embargo, como buenos espías, si lo digo esto entre comillas, como buenos espías, salieron indemnes.
El informe Veritas también aparece ahí. Vamos a hablar del informe Veritas y qué relación tiene ese informe con este doctor no español.
El informe Veritas es algo que, curiosamente, dentro de la acumulación de datos que he hecho, vincula a Jambrina y con el comisario Villarejo actualmente en prisión. Pero
no, Villarejo otra vez, no me lo puedo creer, Fernando.
Pero cuidado, cada uno en un lado de la barrera, no unidos, sino cada uno en el lado. El informe Veritas es algo que conocimos en 1994-95, en el cual era un informe que hizo Villarejo, en el cual hablaba de una trama con ramificaciones internacionales que estaba tratando de chantajear a personas como, por ejemplo, al juez Garzón, a políticos como Ramallo, a periodistas como Luis del Olmo, y que trataba de contar mentiras sobre ellos. Bueno, pues en este informe Villarejo citaba a dos espías que yo recuerde. Uno era Fernando de la Maya, otro, y el otro era Emilio Jambrina.
Un personaje que estuvo relacionado de una u otra forma con casi todos los directores del CSID, luego reconvertido en CNI. Ha estado en todas las épocas y con todos los que mandaron, entonces, ¿no?
Sí, sí. Él destacó sobre todo porque él era íntimo amigo de... íntimo. Dentro de lo que se podía ser íntimo amigo de Manglano, que sabéis que fue director del CSID desde el año 81 al año 95.
Pero Fernando, ¿por qué le protegía tanto Manglano a Jambrina? ¿Le debía de favores? Porque, claro, estaba implicado en muchas cosas y para tener esa relación de amistad es porque debía de tener ahí algo importante entre los dos.
Es algo de lo que hemos hablado al principio. Vamos a ver, un director de un servicio secreto está encantado cuando tiene personas que le solucionan los problemas. Es decir, solucionar los problemas al jefe es muy importante. Y él ha sido una de las personas que ha dado la cara con las misiones más arriesgadas, más sucias, más complicadas. Cuando Jambrina, por ejemplo, se enfrenta con Perote, porque los dos tienen mucha personalidad, Manglano se lo lleva a su gabinete como segundo del jefe de operaciones, que en aquel momento era Manuel López Fernández en Losada. Pero es que luego Jambrina, desde ahí, es la persona que consigue hacer una campaña contra Perote, porque como Perote va absolutamente a su bola, él consigue demostrarle algo a Manglano que Perote no es de fiar y coge y consigue que se vaya. Pero es que luego todas estas misiones que hemos mencionado de Mengele, del Gal y tal, quien está detrás maniobrando y organizando aquello que quiere Manglano es Jambrina, Pina. De tal forma que cuando surge incluso el problema de que Perote se ha llevado los papeles, que se los ha dado a Mario Conde, que están organizando un chantaje al Estado, ¿a quién le encarga Manglano que defienda al servicio y que intente frenar lo que está haciendo Perote? Se lo encarga a Jambrina, y cuando Manglano tiene que dimitir por culpa de los papeles que filtra Perote y llega un nuevo director que trae como secretario general a Jesús del Olmo mandando para acabar con eso, ¿en quién confía Jesús del Olmo, el sustituto de Manglano? En Jambrina. ¿Por qué? Porque es una conspiración, y el que, digamos, no tiene escrúpulos para llevar a cabo el fin de Perote es Jambrina, y este tipo de personas son muy necesarias en los servicios secretos.
Hasta que mandaron bien lejos a este personaje, pero desde bien lejos tiene mucho que ver con algo que está asociado a uno de tus libros.
Esto es una cosa de la cual descubrí posteriormente, y es una cosa anecdótica, pero que yo creo que representa bastante bien al personaje. Veréis, yo publico en el año 2000 y pico un libro que se llama Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley, y este libro se hace una edición en Latinoamérica, y un día buscando en internet me encuentro con que la librería principal de Guayaquil,
Ecuador,
me coloca en la lista de los libros más vendidos de la librería de esa semana. Y yo digo, jopeta.
Soy número uno en Ecuador.
Pero
sí.
Es Paraguay, ¿no?
No.
Paraguay.
Ah, vale. Sí, perdón.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, es Paraguay.
Porque él estuvo en Ecuador y luego en Paraguay. Mm. Bueno, el hecho es que tiempo después descubro que en aquel momento quien estaba en Guayaquil trabajando, destinado, era Emilio Jambrina. Es fácil deducir que los libros que habían llegado, en los cuales él aparecía mencionado, que los debió comprar el propio Jambrina para que nadie leyera aquello que aparecía publicado en él.
¡Qué bueno!
Y fijaros cómo quitaba todas las pruebas
derechos
para que nadie supiera esas cosas, ¿no?
O sea, ¿te hizo rico?
Bueno, debía haber 4 o 5 ejemplares. Si lo llego a saber, digo,
bueno,
que
si te puso el número uno.
No, me puso en la lista de la librería, que era la librería más grande de allí. Hombre, ya quisiera yo, ya te digo, que si lo llego a saber en ese momento, nos habríamos forrado todos.
Un sueño para Rosa dos Vientos, tener a Fernando Rueda, el hombre que más sabe del mundo del espionaje en nuestro país. Fernando, mil gracias una vez más. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para vosotros, y a ver si ya puedo ir pronto, ¿vale?
Claro que sí.